Venimos hablando largo y tendido sobre el impacto de la devaluación en los precios, de las reuniones que hay en gobierno con empresas para conocer su cadena de formación de precios y demás. Nos falta la otra pata, que es justamente el consumidor, ¿no? Y por eso decidimos convocar a el director de Defensa del Consumidor del gobierno, del Ministerio de Producción, que se llama Fernando Blanco Muiño, y tenemos en línea. Blanco Muiño, ¿cómo le va? Esteban Rafael, Romina Mangel y el equipo lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
Muy bien. Bueno, en principio esto, está habiendo ya aumentos de precios. Algunos son por lo que dicen las empresas, por el traslado a precios de sus mayores costos producto de la devaluación. Ahora, hay otros que por ahí no se justifican tanto por ese lado. ¿Tiene el consumidor alguna herramienta para defenderse de estos aumentos de precios o recurrirlos ante defensa del consumidor?
Bueno, nosotros estamos haciendo el monitoreo de precios utilizando la información que diariamente recibimos a través de nuestra página Precios Claros. Ahí procesamos 12 millones de precios al día actualizados con alcance federal. Esto nos permite ir viendo cuáles son los sectores en donde hay mayores aumentos y en lo que van de estas últimas semanas, ese sector indudablemente es el de la harina y los subproductos de la harina, ¿no? Fideos, pasta seca, pasta fresca, galletitas, pan. Que tiene que ver con un insumo como es la harina, en donde el trigo está teniendo una cotización internacional más alta como consecuencia de la sequía en los Estados Unidos, más los efectos de la devaluación y algún manejo que han hecho los molineros a lo largo de este año, rompiendo la tradición que era comprar a futuro. Esto lo estamos viendo con el Ministerio de Agroindustria. Pero el sector que más ha aumentado estas últimas semanas es todo lo que tiene que ver con los derivados de la harina. Esto no nos impide mirar los otros sectores, por supuesto, y hacer un seguimiento, ¿no? O sea, no podemos tomar ni definiciones ni decisiones finales por un seguimiento de un par de semanas. Esto va a llevar por lo menos, cuanto menos un mes y medio, para hacer el seguimiento y en todo caso ver qué comportamiento tienen. Si hubiera cartelización de los proveedores o si hubiera abuso de posición dominante de alguno de ellos, corresponde abrir una investigación a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
¿Y puede ser el caso de los molineros este?
Podría ser, si se verifica un comportamiento de estas características, podría ser perfectamente. Sí, claro.
Mangel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Romina, ¿cómo va?
Bien, le hago una pregunta, porque ¿qué hace el consumidor, digamos, frente a esto? Porque del otro lado siempre hay una respuesta, ¿no? Preguntábamos por qué había subido el precio del café y nos explican que por la suba de cartón corrugado que termina, digamos, impactando en lo que es el embalaje y entonces el packaging y entonces el café está más caro. Siempre hay una respuesta. ¿Cómo hace el consumidor, digamos, para ver efectivamente que hay un impacto en los precios real? Que tiene que ver con la fluctuación en este caso del dólar, o que están los que solemos llamar acá vivos de siempre, que aprovechan, digamos, cualquier movimiento para especular y remarcar.
Bueno, mire, el consumidor ya está haciendo. En los últimos
¿Qué?
2 años tenemos registrados nuevos hábitos de consumo. Hay una migración muy fuerte de canal de comercialización. Lo que antes era la compra tradicional en un gran supermercado, hoy por hoy crece el comercio electrónico, crece la comercialización a través de los mayoristas, crece la venta en los puntos de cercanía, los autoservicios. Con lo cual ya hay un comportamiento del consumidor que busca distintas alternativas y no quedar enganchado quizás en los grandes retailers. A eso se le suman las promociones. Nosotros lo que le recomendamos a los consumidores es estar atento a las promociones. Muchos de los aumentos que pudiéramos verificar que se están dando ahora quedan licuados en los días que hay promoción, con lo cual los productos estaríamos encontrándolos en las mismas condiciones que antes. Hay oferta en la Argentina, eso creo que también es un tema a tener en cuenta. Hay oferta de producto, hoy usted va a un supermercado o a algún punto de venta y encuentra un kilo de harina a 10 pesos, a 14,50 o a 17,70. O sea, hay una dispersión de precios que le permite al consumidor elegir cuál comprar. Y hay un crecimiento de segundas y terceras marcas que es saludable desde el punto de vista que no quedamos enganchados a las primeras marcas, cuando muchas veces estas segundas y terceras tienen la misma calidad de producto, nada más que varía el packaging o la cantidad de publicidad que tiene el precio final.
¿Y esa migración se nota en el último tiempo, digamos, de primeras a segundas o terceras marcas? Porque hay quienes analizan, digamos, lo que tiene que ver con las estrategias de marketing y dicen que hay productos que sí uno está dispuesto como consumidor a cambiar de marca, segunda, terceras marcas, particularmente a ver si esto es lo que ustedes ven también en productos de limpieza, pero tal vez en lo que tiene que ver con, por ahí, el consumo de los chicos, uno sigue priorizando lo que consumieron históricamente.
Yo le puedo decir que en el último año, 9 de las 10 marcas que más crecieron en su participación de venta en el mercado son los que se llaman segundas marcas o low cost. 9 de 10.
Ah, o sea, es enorme.
Es muy alto, es muy alto. El consumidor hace una compra prudente, es una compra razonable, verifica calidad de producto y el número este es contundente porque son 9 sobre 10. Y lo que también nos transmite es que no hay distinción de poder adquisitivo por parte del consumidor. No es que el consumidor ABC1 se ha estacionado en las primeras marcas y no se mueve. No, este es un efecto que estamos viendo en todos los compradores, de manera tal que explica este crecimiento de las segundas y terceras marcas.
Uh-huh. Blanco Muño, me quedé con esto que usted mencionaba de los molineros y de la posible investigación por cartelización, digamos, si se cumplen las condiciones. Ahora, esto es potestad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pero exacto. ¿Ustedes como Defensa del Consumidor pueden sugerirle o llevarle pruebas a Defensa de la Competencia para que investigue esta cuestión? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Bueno, nosotros tenemos los estudios técnicos del relevamiento de los sectores de la economía. Si identificáramos que estarían cumpliéndose los requisitos de abuso de posición dominante o de cartelización, por supuesto lo que hacemos es convertir en prueba la información oficial que nosotros tenemos para que se abra una investigación. Esto no significa más que poner en marcha los mecanismos que la Ley de Defensa de la Competencia prevé frente a este tipo de situaciones.
Uh-huh. Hace poquito llegó una comunicación de un anuncio que van a hacer ustedes en Defensa del Consumidor el próximo lunes con medidas orientadas a los consumidores. No le voy a pedir que nos adelante las medidas, pero por lo menos para saber por dónde viene la cuestión, ¿qué podemos esperar?
Sí, el lunes vamos a presentar una resolución del secretario de Comercio, Miguel Brown, en la cual estamos generando condiciones de simplificación de la vinculación entre los consumidores con los proveedores. En nuestras estadísticas también surgen que uno de los motivos más reclamados es lo difícil que le resulta al consumidor darse de baja de un servicio contratado.
Sí.
Y el lunes vamos a presentar una resolución que va en camino a simplificar ese procedimiento.
Uh-huh. En algún momento se había hablado, ¿no?, de este proyecto. Después no sé qué fue lo que pasó y ahora dicen que el lunes lo reactivan, porque yo me acuerdo de haberlo visto.
Sí, el proyecto ha sido siempre el mismo. Lo hemos trabajado a nivel de nuestra dirección. Después hemos armado mesas de trabajo con las asociaciones de consumidores, con las autoridades de defensa del consumidor del resto del país. Y finalmente el lunes tenemos el texto definitivo para presentar. Yo creo que es una buena medida, es una medida a favor del consumidor, es una medida a favor del proveedor también, para que se acerque a su cliente y entienda que lo tiene que cuidar. O sea, me parece que es un paso interesante en la protección real y genuina del consumidor.
¿Y esto está orientado a algún tipo de servicio en particular o estamos hablando de celulares, cable, bancos, etcétera, etcétera?
Bancos no, porque no es potestad
porque
nuestra,
es Banco
pero
Central, claro.
Para bancos, ya el Banco Central tiene una norma similar desde febrero de este año. Lo nuestro va a apuntar inicialmente a telefonía fija y móvil, a televisión por cable, a proveedores de internet y televisión satelital, que son los rubros más reclamados en cuanto a la dificultad para darse de baja esos servicios.
Ahora, en este momento particular, si bien esto lo vienen trabajando desde hace un tiempo, ¿tiene que ver con la situación económica o tiene que ver, digamos, con una disconformidad respecto del servicio que prestan?
¿La baja?
Sí.
No, tiene que ver con que la Dirección Nacional, cuando nosotros llegamos a la gestión, no tenía estadística con lo cual tuvimos que construir un sistema de estadística. Tiene que ver con que ese sistema de estadística funcionó durante todo el año 2017, nos dio números sobre los cuales poder trabajar, y como consecuencia de eso se definen políticas públicas en esta línea, en este caso de dar de baja. Y la baja tiene que ver con que hay competencia en algunos sectores, entonces los consumidores quieren cambiar de proveedor y se encuentran con que no pueden hacerlo, que se la complican, que si es televisión por cable tienen que llevar el decodificador a oficinas presenciales que después nunca están abiertas. O sea, responde a eso más que a la coyuntura económica actual.
Blanco Muñoz, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
Hola, Gabriel.
Bien. Quería preguntarle básicamente... ¿Cómo repercute, qué respuesta han tenido de los sectores empresariales de la nueva ley de defensa de la competencia? Digo, porque es una ley que tiene como muchos pormenores que luchan, se supone, contra las posiciones monopólicas o oligopólicas.
Bueno, no es mi área. No. Ahí el especialista en esto es el doctor Esteban Grego, que es el presidente de la Comisión...
Pero en el ida y vuelta con los empresarios debe saber,
más o menos. Sí, todos los países desarrollados tienen una ley de defensa de la competencia seria, con una autoridad de defensa de la competencia en pleno ejercicio de sus facultades. Nosotros veníamos de una ley que estaba antigua, por un lado, y sin una autoridad. Ustedes se van a acordar que la ley anterior establecía la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y estuvo 11 años sin designar. Sí. Este nuevo texto incorpora las buenas prácticas internacionales en materia de competencia, con la figura del arrepentido, multas más altas, y en definitiva las grandes empresas globales saben que las condiciones que tienen en la Argentina ahora son las mismas que están dándose en los países desarrollados. O sea, no, realmente de estos encuentros que hemos tenido esta semana con las empresas, en ningún caso hemos recibido ningún comentario desfavorable a la nueva ley.
Fernando Blanco Muiño, director de Defensa del Consumidor, muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.